Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 8 de junio de 2023. Una jornada muy especial porque hoy ya es día grande en ciudades como Toledo, Granada o Sevilla con motivo del Corpus Christi, que en el conjunto de España se celebrará el próximo domingo. Así que nada, hoy nos acordamos de los que van a disfrutar de un día tan especial, si el tiempo lo permite, porque este jueves vamos a continuar bajo los efectos de la borrasca que después de coger por la pechera a las Islas Canarias, ayer irrumpió en la península. Hoy se esperan tormentas que se van a desplazar del oeste al nordeste de España. Va a estar en alerta amarilla Asturias, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura. Esas lluvias serán más intensas por la tarde. En Canarias también seguirá lloviendo, pero ya de forma más suave. Las temperaturas bajan en Canarias y suben en el sureste peninsular. Bueno, nos acordamos de los que hoy comienzan a celebrar el Corpus Christi y tampoco nos olvidamos del Papa Francisco. Como ya sabrán, ha pasado su primera noche ingresado después de que ayer le operasen en Roma de una hernia intestinal. Eso, el que lo ha sufrido sabe lo molesto e incluso lo doloroso que puede llegar a ser una hernia cuando tienes una fisura o estás a punto de tenerla. Según cómo te colocas, estás más o menos bien, pero al poco que te muevas, te pega el calambrazo. Hace un par de días el Papa volvió a su residencia después del chequeo y ayer pudo presidir la audiencia de los miércoles antes de irse al hospital para someterse a la cirugía, porque es algo que no te provoca una urgencia inmediata, pero tampoco lo puedes dejar estar mucho tiempo porque es molesto y sobre todo porque puede acabar provocando una obstrucción intestinal, que es lo que se quería evitar. Dicen los médicos que normalmente este tipo de hernias surgen por los efectos de cirugías previas. Y precisamente el Papa, como recordarán, ya se operó del colon en su momento. El caso es que la operación ha ido bien y que le deseamos una pronta recuperación a su santidad. Y dicho esto, pues seguro que algunos estarán pensando, más allá del Corpus y de desearle lo mejor a su santidad, ¿qué se cuece al otro lado de la información? ¿Qué está pasando en la orilla de los pecadores? ¿Qué me cuentas del politiqueo nuestro de cada día? Pues mire, ciertamente los hay, que yo no sé si irán al infierno, pero lavarse la boca con lejía se la deberían lavar, porque estos días, entre el disgusto que tienen algunos por el 28M y los nervios que provoca el 23 de julio, hay políticos que es mejor ni hablarles, porque están encelados de tal manera que es que te muerden. ¿Qué me dicen, por ejemplo, de Amparo Rubiales, la presidenta del PSOE de Sevilla, que ha llamado al popular Elías Bendodo judío nazi, que es algo bastante feo, y más si se lo dices a una persona de origen sefardí como es el señor Bendodo? Pero es que resulta que Amparo Rubiales es reincidente porque a Cuca Gamarra la llamó tonta. Es decir, es muy de faltar la presidenta de los socialistas sevillanos. Ahora ha querido aclarar que ella está en contra de los nazis, pero no de los judíos, ¿eh? Menos mal. Nos quedamos un poco más tranquilos. Estos son, recuerden, los que no insultan o acusan a los demás de insultar. Y claro, si los socialistas están que muerden, imagínese la izquierda de la izquierda, a la que le queda poco más de un día para cerrar las listas de las generales. Mañana viernes esas listas deberán quedar cerradas y se tiene que haber decidido si Podemos se integra en Sumar o si Yolanda Díaz va por su lado con su ejército de Pancho Villa y los cafeteros de Podemos van por otro. No tiene pinta de que el acuerdo vaya a ser fácil, porque ayer la tensión fue evidente entre las partes. Díaz no quiere en sus listas ni a Irene Montero ni a Yone Belarra, y en la dirección de Podemos entienden que dejarlas fuera sería aceptar que Podemos ya no pinta casi nada en la política española. Ayer por lo pronto a Belarra le preguntaban por la calle como si fuera la Pantoja en Atocha, camino de Marbella. Y si a Isabel Pantoja le preguntaban los periodistas aquello de si estaba enamorada, a Belarra le lanzaba la pregunta de ¿se siente usted marginada, señora ministra? Y Belarra al final se paró a atender a los periodistas para sonreír enseñando dientes.
Bueno, simplemente lo que ya os hemos ido diciendo en estos días, nosotros queremos cerrar un acuerdo lo antes posible. Podemos ha estado donde ha estado siempre, que es trabajando por la unidad, y cuando tengamos novedades os las haremos llegar, no tengáis problema, que no sé si sois los primeros en enteraros, pero seguro que de los primeros.
Belarra trataba de ser optimista, pero su compañero Pablo Echenique comentaba en un tono más amargo que a la vista está, por las declaraciones del resto de formaciones, que vetos contra Podemos sí que hay, cosa que, sin embargo, en Sumar siguen negando. Ayer también Yolanda Díaz se fue a Doñana a zascandilear un poco con el asunto de la fresa, pero cuando tocó hablar del tema Espinoso, puso de parapeto a Ernest Urtasun, que es su nuevo portavoz.
Trasladar también un mensaje de optimismo. Yo creo que las cosas avanzan, van bien. Es un puzzle, como ustedes bien saben, que es complejo porque hay muchos actores, pero las conversaciones avanzan. No vamos a esperar al último minuto para el cierre del acuerdo. Ahora mismo no estamos hablando de nombres. Lo que sí quiero decir de manera muy clara, lo han dicho todas las organizaciones, no se está planteando ningún veto.
Pues no perdamos de vista este asunto porque es posible que a lo largo de hoy haya novedades en torno a las listas de la izquierda radical. No ya solo porque después de la integración del partido de Rejón podría estar al caer la confirmación de que los comunes, Compromís o la Junta también se suben al carro de Yolanda Díaz, sino porque se puede confirmar qué pasa con Podemos definitivamente. Porque los cafeteros, la verdad es que nunca han estado tan acorralados, incluso con presiones internas de líderes regionales de Podemos que les piden a las Montero, Belarra y Echeniques que pasen por el aro y lleguen a un acuerdo con Sumar. En todo caso, las últimas horas no han sido fáciles ni para Podemos ni para la parte socialista del gobierno, porque después del destrozo legislativo que provocaron y de la campaña de presión y desprestigio que pusieron en marcha contra los jueces, campaña inaudita de aires peronistas, el Tribunal Supremo ha dictaminado que no, que el gobierno no tenía razón, que los jueces, que las audiencias provinciales y los tribunales superiores de justicia actuaron correctamente, rebajando las condenas a más de un millar de violadores y dejando en la calle a más de un centenar debido a la ley del solo sí es sí. Es decir, que los 15 magistrados del Supremo, después de dedicar 2 días a estudiar hasta 29 casos diferentes para abarcar toda la posible casuística, han estado de acuerdo en 27 de esos casos para concluir que la ley de PSOE y Podemos está mal hecha y que esa ley obligó a los jueces a beneficiar a los violadores. De esta manera, el Supremo no solo deja en evidencia a la Fiscalía General del Estado, que trató de salvar la cara al gobierno, y al Ministerio de Igualdad. Aquí el que queda en evidencia es Pedro Sánchez, que es el presidente, el máximo responsable de lo que aprueba el Consejo de Ministros, que además llegó a decir que esa ley, ahora repudiada y reformada, iba a ser, acuérdense, un ejemplo para todo el mundo.
Yo creo que además es una gran conquista del movimiento feminista de nuestro país. Una ley de vanguardia, que va a inspirar otras muchas leyes en el mundo, estoy convencido de ello.
Pues la ley ha sido un ejemplo mundial, pero un ejemplo de lo que no se debe hacer. Una chapuza que ha llegado a ser criticada incluso por la relatora de Igualdad de la ONU. Y miren, hablando de la Fiscalía General del Estado y de quiénes son los protagonistas del lado pecador de la vida, hoy el premio al pecador del día puede recaer en el fiscal general Álvaro García Ortiz, porque hoy es el día en el que el señor García Ortiz ha convocado contra viento y marea una reunión para hacer una serie de nombramientos supuestamente urgentes y dejar colocados a determinados cargos antes de las elecciones. No vaya a ser que gane la derecha y no quiera colocar a los amigos. Y la más amiga, tan amiga personal que fue la que colocó al propio Ortiz en el puesto que ocupa ahora mismo, es Dolores Delgado, a la que ahora el fiscal general quiere devolver el favor creando para ella y dejándola nombrada como fiscal de memoria democrática. El chanchullo es tan enorme que el Consejo Fiscal se ha revelado y la principal asociación de fiscales ha exigido la dimisión de Ortiz, por lo que han calificado de burda maniobra. Y es que nunca un fiscal general había adelantado un consejo fiscal ya convocado simplemente para acelerar unos nombramientos, no vaya a ser que haya cambio de gobierno. Y encima utilizando los propios canales de la fiscalía para desacreditar a una antigua fiscal general como Consuelo Madrigal, que se atrevió a criticar el comportamiento de Ortiz. Es decir, ya no es que Sánchez presumiera de que el gobierno controla con descaro la fiscalía, es que en manos del PSOE los socialistas se nombran fiscales los unos a los otros y usan la propia fiscalía para criticar a quien no sé cuestionables, con un descaro sin precedentes. Y ya para acabarlo de adobar, de ser hoy nombrada fiscal de memoria democrática, Dolores Delgado, que ya pasó de ministra a fiscal general sin solución de continuidad, ahora trataría asuntos que también lleva en su despacho de abogados, su actual pareja, Baltasar Garzón. Un conflicto de intereses como un piano de grande. Garzón, viejo conocido de la afición, al que tuvieron que expulsar de la carrera judicial. Dios los cría y ellos yacen por juntarse los unos con los otros. Así que ya ven, no tienen empacho en mezclar togas con política, ni togas con relaciones personales, ni en hacer nombramientos descarados antes de las elecciones. Cosa que, por cierto, indigna especialmente a los funcionarios de justicia, a los que, lejos de reunirse con ellos para solucionar sus reivindicaciones laborales, el gobierno les dice que lo suyo es mejor que lo dejen para después del 23 de julio. No vaya a ser que tengan que hablar con otro gobierno. Es decir, para nombrar a los amigos, las elecciones nos sirven de excusa para darnos prisa. Pero para atender a los funcionarios de justicia que están en huelga, las elecciones nos sirven de coartada para lo contrario, para hacernos los suecos. Desde luego, si yo fuera un funcionario de justicia, de los que están de huelga y esta noche han pasado su segunda noche encerrados en el ministerio, lo mismo yo también pecaba, ¿eh? Lo mismo yo también me dejaba llevar por el pecado de la envidia. La envidia de no ser Dolores Delgado, amiga de este gobierno. Vamos ya con otros asuntos que repasamos con Gonzalo Zavalla.
Herrera en COPE.
Pues empezamos, Sergio, por una noticia que afecta a casi 2 millones de personas en España. Son las que han pedido el voto por correo de cara a las elecciones del 23 de julio. Hoy la Junta Electoral Central va a decidir si exige la presentación del DNI para depositar ese voto, teniendo en cuenta ese presunto fraude de compra de votos por correo en Melilla en las pasadas elecciones municipales. La reunión está fijada para la 1:00 p.m. Nunca antes se había alcanzado esa cifra de peticiones. Y ante esa avalancha, Correos ha anunciado un refuerzo de la plantilla pactada con los sindicatos. Sin embargo, esta noche Comisiones Obreras ha dicho que ese pacto es mentira, que no han pactado nada con ellos y que la información de Correos es una filtración interesada, sin ninguna cifra concreta. Estos sindicatos calculan que si se pretende cubrir los puestos vacíos por las vacaciones, se tendría que contratar a cerca de 12.000 personas, una cifra muy superior a la que se manejaba la semana pasada de 5.500 contratos. Correos explica que el número concreto de contrataciones se va a comunicar mañana 9 de junio. Todo esto bajo la amenaza de huelga el 7 de junio en caso de que no se produzca ese refuerzo y con los funcionarios de justicia todavía encerrados en el ministerio. Miguel Ángel Mora, secretario general del sindicato libre de Correos en Madrid.
¿Esto amenaza el derecho al voto? Pues por supuesto que no. Nosotros no decidimos cuándo se convocan las elecciones. Esto nos ha cogido por sorpresa a todos. Los carteros y carteras de este país no tienen que pagar con su salud la falta de contratación y las fechas de los comicios. Esta huelga es necesaria porque nuestras reivindicaciones son sensatas.
Por lo demás, el presidente de la Junta de Andalucía ha remitido una carta a Pedro Sánchez en la que pide abrir una vía de diálogo con la que resolver el problema de los regantes en Doñana. También le acusa de ser cómplice de la campaña contra la fresa y le pide que ponga fin a lo que considera un acoso a los freseros. A esa misiva ha respondido Luis Planas, ministro de Agricultura, pidiendo a la Junta que asuma que ha sido su iniciativa legislativa la que ha generado el problema con el sector. Hasta Doñana se ha desplazado este miércoles Yolanda Díaz.
El Partido Popular aboga por profundizar en el crimen ecológico. Hago un llamamiento a que el Partido Popular se siente a dialogar con las asociaciones ecologistas, la ciencia, los agricultores, el Gobierno de España y, por supuesto, la Comisión Europea.
También es noticia que la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se ha elevado al 2,1% el crecimiento del PIB en nuestro país este año y un 1,9% el próximo. La mala noticia es que el organismo advierte de los elevados índices de inflación y además, y esto es importante, pide que se eche el freno a los programas de ayudas anticrisis para que no se dispare la deuda. Esa tasa de inflación puede llevar al Banco Central Europeo a seguir subiendo los tipos de interés dentro de una semana. Eso afectará a las hipotecas variables y en ese sentido también hay malas noticias. La concesión de hipotecas en el mes de abril ha caído un 32% y la compraventa de viviendas un 21%. El Euribor, recordemos, continúa su escalada y amanece hoy en el 3,91%. Del exterior, los problemas por la voladura de una presa en Ucrania se acentúan. Según las autoridades, el número de desplazados en la provincia de Jersón está cerca de las 6.000 personas. También se estiman 10.000 hectáreas de campo anegadas, 20.000 hogares sin luz, cientos de miles de afectados sin agua potable y todavía hay 42.000 personas en riesgo de que su localidad se vea inundada. Julio Suárez es un empresario español que ha vivido en la región durante 15 años.
Nos comunican que hay gente atrapada en las zonas altas de los edificios, está todo inundado y no pueden salir, no pueden evacuar. Hay gente que esperó a hoy para salir de la ciudad por carretera y se han encontrado con que las vías están inundadas, es imposible salir. Actualmente solo se puede organizar la evacuación a través del tren de la estación de Gerson.
Y en el partidazo de COPE, el culebrón Messi llega a su fin. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Gonzalo. Finalmente, Leo Messi no va a regresar al FC Barcelona, tal y como venía contando Elena Condis en la cadena COPE. Anoche anunció que su futuro está en el Inter de Miami, que en las próximas horas podría presentarle de manera oficial. El argentino, entre otras cosas además, rechazó una oferta de 500 millones de euros por temporada del fútbol saudí. Mientras tanto, el que también se mueve en este inicio de mercado es el Real Madrid. El Dortmund, que cotiza en bolsa, confirmó anoche la operación de venta de Bellingham, que va a recalar en el conjunto blanco por 103 millones de euros más variables. El inglés va a firmar hasta el año 2029. Además, sumamos un nuevo nombre a la terna de delanteros objetivo del Real Madrid, informa Arantxa Rodríguez, que junto con José Lu se maneja también el nombre de Rodrigo Moreno, que llegaría gratis tras consumar el descenso en segunda división en Inglaterra con el Leeds United. Y en segunda, el Levante va a luchar por ascender a primera división tras dejar en el camino del playoff al Albacete 3-0 anoche para un 6-1 en el global. Hoy va a conocer a su rival entre Alavés y Eibar, 9 de la noche, que viene con un empate a 1 del partido de la ida.
Herrera en COPE.
Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Casi 16 millones de personas en España hicieron algún tipo de donación.
Yo acogí a dos familias ucranianas.
Estamos hablando de solidaridad en toda nuestra programación.
Te dicen, está muy malito. Tu vida en cuestión de décimas de segundo cambia, porque además...
Lidia monta en moto porque Ramón y sus amigos moteros, con un gesto de solidaridad, decidieron ayudar a personas con discapacidad.
Que, a ver, explícame por qué te gusta tanto la moto.
Porque hace el ruido muy fuerte.
La solidaridad que despertó la pandemia le dejó marcado al bueno de Paco para siempre.
En COPE, claro. Carlos Herrera,
Ángel Expósito,
Pilar García Muñiz,
Pilar Cisneros,
Fernando de Aro,
están más cerca de ti.
Seis y 16 minutos, una hora menos en Canarias. Tenemos muchos asuntos en el ámbito nacional, pero tampoco podemos dejar de lado el gran drama internacional, la guerra de Ucrania. El desastre de la presa de Novakayovka, al sur de Ucrania, ha supuesto todo un mazazo para ese país. Este presunto ataque de Rusia, del que aún no se ha confirmado la autoría, ha frenado la contraofensiva ucraniana. Además, ha puesto en riesgo extremo a 80 municipios en los que viven más de 42.000 personas y a los que el agua se ha llevado por delante. Ahora tienen que lidiar, en medio de una brutal guerra, con una riada también descomunal. Decenas de lanchas con personas anónimas están rescatando a gente de sus casas y de edificios totalmente anegados por el agua. Unas imágenes, por cierto, que nos han enviado ucranianos en la zona y que las puedes ver en nuestra página web en cope.es. Hay que decir que el agua alcanza en algunas zonas de la ciudad los 5 metros de altura y hay casas que literalmente flotan en el río. Se han perdido viviendas, hay escasez de alimentos y, lo más dramático, no hay agua potable.
La gente tiene miedo porque las autoridades están indicando que no consuman el agua que está contaminada con desechos y productos químicos. También las autoridades han comunicado que van a cortar el agua y la electricidad y el gas, porque es imposible dar este servicio ahora mismo.
Acabamos de escuchar a Julio Suárez, un empresario español con familiares y amigos en Jersón, una persona con la que hemos hablado en varias ocasiones en COPE a lo largo de esta guerra. Él conoce muy bien la ciudad porque vivió en ella durante más de 15 años. Las autoridades ucranianas han reanudado las labores de evacuación de todas estas zonas inundadas. Sin embargo, como nos cuenta Julio, allí se quejan del ritmo de evacuación porque son muy pocos los que hasta ahora han podido salir de la ciudad.
Y hay muy poca organización, se están quejando porque la organización no está dando la talla para evacuar a tanta gente. Estamos hablando de que hasta el momento no se han evacuado ni siquiera 1.000 personas de casi 300.000 que estaban en la ciudad.
Evacuaciones que no son fáciles porque están teniendo lugar en medio de ataques rusos que no han cesado en las últimas horas. En ciudades como Odessa, a unos 200 kilómetros de Jersón y comunicada por tren, no sufre las consecuencias directas de estas inundaciones, como nos cuenta Tatiana desde allí, pero sí la llegada masiva de muchas de esas familias que lo han perdido todo.
El desplazamiento de muchas personas que de la noche a la mañana se habían quedado sin casas de aquellos pueblos totalmente inundados a lo largo de la costa del río Dnipro, y estas personas obviamente tendrán que buscar refugio en los sitios colindantes, por ejemplo en las regiones de Mykolaiv de Odessa.
Aquí en España, además del varapalo del Tribunal Supremo a Irene Montero con la ley del solo sí es sí, hay otros dos frentes abiertos en el mundo judicial. Por un lado, la maniobra del fiscal general Álvaro García Ortiz para nombrar hoy a su predecesora, Dolores Delgado. Será como fiscal de sala de Memoria Democrática. La asociación de fiscales, la mayoritaria, ha pedido su dimisión. Por otro lado, los funcionarios de justicia siguen encerrados en el ministerio desde hace 2 días. Es lo que señala el último comunicado publicado por el comité de huelga. exigen al gobierno que nombre un nuevo interlocutor. Todo ello después de que el secretario de Estado, Tonchu Rodríguez, les dijera que solo negociarían con ellos después de las elecciones del 23J. Javier Jordán es el portavoz de justicia del sindicato CESIF y denuncia la falta de movimientos constante por parte del Ejecutivo.
Mientras la justicia arde, el Ministerio de Justicia sigue sin un solo movimiento. Y lo fundamental, lo que el comité de huelga traslada al presidente del gobierno, y es una interpelación directa al presidente del gobierno, para que más pronto que tarde nombre interlocutores válidos que sean capaces de abordar la negociación.
En medio de tanto conflicto laboral, la construcción de vivienda pública fue uno de los grandes reclamos de la última campaña electoral, con cerca de 200.000 casas prometidas por Sánchez. Veremos si en esta nueva campaña tenemos más anuncios. De momento, lo que se ha constatado es que el problema de la vivienda no deja de agravarse. Es un claro ejemplo de causa-efecto. Tenemos vivienda más cara, hipotecas con intereses más altos, etcétera, etcétera. Y, por tanto, cae la compraventa, con un desplome de casi un 21% en las operaciones. Y cae también la firma de hipotecas, que se ha hundido hasta un 32%. Marta Ruiz.
El Euribor ha subido 4 puntos en un año, incrementando la cuota mensual de una hipoteca media variable en 250 euros. Este encarecimiento del crédito hace mella en el mercado de la vivienda. En abril se compraron un 21% menos de casas que el año anterior y se firmaron un 32% menos de hipotecas, según los notarios. Los portales inmobiliarios se calculan que hasta un 28% de los potenciales compradores se ha retirado por la subida de tipos y los bancos han endurecido los requisitos de concesión de préstamos. Pero el sector mantiene la cota de las 50.000 compras mensuales. Francisco Nomdedeu, del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.
Yo creo que esta tendencia es la que se va a mantener. Venimos de unos años anteriores que parece que había florecido todo y a nivel de compraventas y de hipotecas y todo esto, pues esto ya se va a normalizar.
La caída de las ventas se traduce en una moderación en la subida de precios de la vivienda. Un 3,5% más en el primer trimestre, el menor repunte en 2 años, según el Instituto Nacional de Estadística.
Se lo hemos avanzado en la previsión del tiempo para este jueves. Parece que la borrasca Óscar está dando sus últimos coletazos en este día. Eso se traduce en lluvias en casi toda España, que serán más intensas en Canarias. Aún así, esta primavera, por desgracia, ha sido la segunda más seca de la serie histórica, según la Agencia Estatal de Meteorología. Y decimos desgracia por la necesidad que tiene el campo español de agua, teniendo en cuenta que los embalses están de media en mínimos históricos. ¿Y qué podemos esperar del próximo verano, que está a punto de comenzar? Pues expertos apuntan a calor, a mucho calor, pero también a algo de lluvia. Tiene más detalles Sefi García.
El calor llegará en la segunda quincena de este mes y lo hará para quedarse. Otro verano tórrido, de los más cálidos en los últimos 30 años. Así lo predice la EMET, que calcula que hay un 70% de probabilidades de que se cumpla esta predicción. Calor en toda España y posibles tormentas en el Mediterráneo y en el Atlántico andaluz, lo que puede aliviar un poco y suavizar las condiciones del año pasado, explica Rubén Campo.
Porque empezamos con altas temperaturas casi a mediados de mayo y así seguimos. Vamos, julio y agosto fue continuo el calor extremo, o sea, no hubo respiro casi. Lo normal en España es que haya periodos de altas temperaturas y en pleno verano pueda llegar, pues eso, una vaguada o un embolsamiento de aire frío y haya tormentas y refresque de manera momentánea.
41 días de calor extremo hicieron del verano del año pasado el más cálido de la serie histórica. Ya venimos de la primavera más cálida y seca desde que hay registros. Las lluvias del verano, por desgracia, no aliviarán la sequía.
Hay otros apuntes que también merece la pena destacar. Por ejemplo, ojo con esto, ¿eh? Días libres a cambio de cada inmigrante detenido en la localidad guipuzcoana de Irún. Esa ha sido la orden de un inspector de policía que no ha llegado a entrar en vigor. Ya se le ha abierto, de hecho, un expediente. Elisa López.
Más detenciones de migrantes, más días de vacaciones. Es lo que planteaba desde el 1 de julio el jefe de la Brigada Local de Extranjería de Irún, ya expedientado, en una orden interna difundida a través del WhatsApp a la plantilla y que fue suspendida a las horas por la Jefatura Superior de la Policía Nacional en el País Vasco, tras la denuncia del sindicato Jupol. No es la primera vez, advierte Pablo Pérez, portavoz.
Lo que hace es presionar a nuestros compañeros a que realicen esas detenciones, una situación que ya viene incluso desde el 2019.
El responsable del escrito acababa de llegar a la organización ya actuó solo, según el delegado del gobierno en Euskadi, Denis Itxaso.
Siento mucho que se haya dado esta imagen. Esta persona tomó esa decisión por su cuenta.
Estupor también desde las plataformas guipuzcoanas de ayuda a los migrantes.
Y la importancia de los tiempos. El pueblo Puerto Seguro, en Salamanca, repetirá las elecciones municipales y porque así lo ha ordenado la Junta Electoral de la zona. Asegura que el alcalde en funciones se habría llevado la urna del colegio electoral antes de tiempo. Silvia Martínez.
Los casi 100 vecinos de ese pequeño pueblo tendrán que votar otra vez después de que la Junta Electoral de Zona haya aceptado una reclamación del PSOE. En ella, los socialistas alegan que representantes de la mesa cogieron la urna, la sacaron del colegio electoral y la llevaron a casa de un vecino. El motivo, pues según el relato, lo hicieron para facilitar el voto a un vecino que no podía desplazarse. Sin embargo, el alcalde en funciones, alcalde del PP, no se ha pronunciado al respecto. Se desconoce el tiempo que la caja con los votos estuvo fuera del recinto.
6:25, una hora menos en Canarias. Enseguida más información aquí en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El maltrato ha marcado mi vida. Pensé en muchas cosas y creí que esta pesadilla jamás terminaría. Pero mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto.
Por Ruth, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
Perfecto. Nos conectamos por vídeo y revisamos el informe.
En Orange te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina con total libertad. Y todo lo que tu empresa necesita para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
A la hora de ser eficientes, todo cuenta.
Por eso, si te cambias ahora a Endesa, te llevas un 20% de descuento en tu consumo de luz durante un año.
Eso también cuenta.
Sí, cuenta. Y todo con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiateendesa.com y empieza a ahorrar.
Cuando Juan recibió su envío de Amazon, su mundo comenzó a girar. Lavado ecológico y ajuste de carga automático. ¿Esta lavadora era pura calidad sin apurarle el bolsillo? 5 estrellas de Juan. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Con descuentos del 15% en una selección de tus marcas favoritas de electrónica y electrodomésticos. Solo hasta el 12 de junio, venta privada en tienda, web y app del Corte Inglés. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta 3 años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en Spoticar.es. Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en Spoticar.es.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
¿Nos vamos a la cama y charlamos un rato?
Vale, pero ¿te apetece más charlar que ver una serie?
Sí, más que ver una serie.
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de jueves? Día grande en Toledo, en Granada, en Sevilla y allí donde tienen una especial relación con el Corpus. El domingo será el día grande de esa celebración en toda España y el domingo también será el día en el que más de uno ya esté más tranquilo o al menos ya sepa a qué atenerse, porque los hay, sobre todo los que se dedican a la política, que están todavía en un sinvivir, a la espera de saber si van en las listas del 23 de julio o no van en las listas, o a lo mejor ya saben que van en las listas, pero no quieren tener de compañía a según qué personaje, porque ya sabemos que en la política hay mucho personaje que es para darle de comer aparte. Ya saben ustedes que en la izquierda de la izquierda hay un embudo en las listas de Sumar, porque Yolanda Díaz quiere que Podemos se suba al carro, pero que lo haga sin rechistar. Y subirse al carro sin rechistar viene a ser que ninguno de los partidos que van a sumar, valga la redundancia, pues quieren que sumar con Irene Montero y Jone Belarra, no sé si me explico. Y en Podemos, más la propia dirección que los dirigentes territoriales, están muy dolidos porque si renuncian a que sus dos mujeres de referencia vayan en las listas de Sumar, eso sería como reconocer que Podemos ya pinta menos que la UGT con Franco. Así que tiene que salir un señor como Pablo Iglesias a defender en redes sociales a Montero y Belarra como si fueran pobres damiselas en apuros. Mientras la también muy feminista Yolanda Díaz, cuando le preguntan por el asunto, le dice a los periodistas que ella de eso no quiere hablar y que mejor hablemos con otro señor que se llama Urtasun y que es su nuevo portavoz. Claro, esto se puede interpretar como que Yolanda Díaz cae en los comportamientos atávicos del patriarcado, dejando que sean los señores los que hablen de política, o todo lo contrario, está tan empoderada que se ha buscado a un propio para que hable de lo que a ella no le conviene o no le apetece hablar, porque ella está por encima de esas cosas tan terrenales.
Y ahora les dejo, si me permiten, con Ernest Urtasun.
Trasladar también un mensaje de optimismo. Yo creo que las cosas avanzan, van bien. Es un puzzle, como ustedes bien saben, que es complejo porque hay muchos actores, pero las conversaciones avanzan. No vamos a esperar al último minuto para el cierre del acuerdo. Ahora mismo no estamos hablando de nombres. Lo que sí quiero decir de manera muy clara, lo han dicho todas las organizaciones.
Yolanda Díaz estaba ya tan mareada de marear durante meses sobre qué era o no era Sumar, que estaba deseando buscarse un número dos que se comiera el marrón de hablar de los temas espinosos. Ayer en su visita a Doñana, cuando los periodistas le sacaron el asunto de las listas electorales, a doña Yolanda le faltó hacer como a su célebre paisano del Ferrol y decirnos aquello de, joven, haga como yo y no se meta en política. El caso es que Urtasun nos puso en la pista de que hoy puede haber novedades. Cosa normal, por otro lado, porque el tiempo se acaba y mañana las listas tienen que estar cerradas para bien o para mal. El portavoz de Sumar dijo que serán novedades positivas, lo que en teoría debería ser que se llega a algún tipo de acuerdo con Podemos. O lo mismo es que ya solo se conforman con confirmar el acuerdo que hubo ayer con Más Madrid o el que puede haber en las próximas horas con los comunes y Compromís. En fin, hoy seguramente saldremos de dudas. A todo esto, en el PSOE también descansarán el próximo domingo, para bien o para mal, porque las listas habrán sido cerradas el viernes y porque el sábado se habrá celebrado el Comité Federal. Comité Federal que, tras el desastre del 28 de mayo, debería ser complicado para Pedro Sánchez, pero ya se ha encargado él de aplacar los ánimos, forzando al partido a centrar los esfuerzos y las atenciones en salvar la papeleta del 23 de julio. En todo caso, tensión a ver la aila, porque el aragonés Javier Lambán, por ejemplo, ha tenido que aceptar muy a su pesar que Ferraz le imponga a Pilar Alegría como número uno por Zaragoza. Ya se sabe también que Carmen Calvo ha sido recuperada como número uno de la lista por Granada y que Ábalos será el dos por Valencia. Y en la lista de Madrid, la que encabeza Pedro Sánchez, Teresa Rivera será la número dos y Margarita Robles la número cuatro. Queda por conocer el puesto número tres. Si es difícil de seguir el sudoku de los socialistas con las listas electorales, lo de los decretos aprobados por la Diputación Permanente en el Congreso también te puede dejar muerto matado. Fíjense, ayer fueron muchos los grupos parlamentarios, incluidos algunos socios del sanchismo, los que criticaron que el PSOE se dedique a mezclar churras con merinas. Resulta que la Diputación Permanente aprobó en un mismo decreto las ayudas contra la sequía con las medidas electoralistas para engatusar a los jóvenes. Y ya me dirán ustedes qué tiene que ver la ayuda directa para el agricultor al que se le han estropeado los melones con el billete gratis para que el jovenzuelo de turno se vaya en tren a Ámsterdam a fumar cigarritos adobados. Pero como diría aquel, son las costumbres del sanchismo y hay que respetarlas. Y ciertamente el gobierno de Pedro Sánchez nos ha acostumbrado a un estilo al que no deberíamos acostumbrarnos, porque no es normal abusar tanto de los decretos, mezclar cosas que no tienen nada que ver en esos decretos. No es normal usar las ruedas de prensa del Consejo de Ministros para cargar contra la oposición. Y no es normal la relación de abuso institucional que ha mantenido este gobierno durante toda la legislatura con un pilar fundamental del Estado de Derecho como es la justicia. Hoy es un día en el que resuena con especial insistencia el recuerdo de aquella frase que pronunció con todo el descaro del mundo el presidente del gobierno acerca de la independencia de la Fiscalía General del Estado.
Desde el independentismo se está preguntando cómo lo va a hacer Sánchez.
Bueno, estamos haciendo. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, depende del gobierno.
Pues ya está.
Sánchez venía a decir, y con todo el descaro, que con él en el gobierno la Fiscalía General del Estado iba a estar al servicio del Ejecutivo. Que ya sabemos que al fiscal lo nombra el gobierno, pero hombre, se suponía que había que mantener unas formas y no presumir de que el fiscal es como una especie de muñeco monchito al que el presidente maneja como quiere. Y al fiscal también le iba, en su prestigio profesional, que se notara que también era capaz de fiscalizar al propio gobierno. Bueno, pues con Sánchez las formas dejaron de mantenerse y puso de fiscal general directamente a su ministra de Justicia. Y Dolores Delgado, antes de dejar el cargo, puso de sucesor a su compadre Álvaro García Ortiz, que ahora, como en un juego de tú me das cremita, yo te doy cremita, ahora quiere nombrar a Delgado fiscal de memoria democrática. Un cargo de nueva creación que a Delgado le viene que ni pintado, porque además trata muchos asuntos de los que es especialista. ¿Quién? Pues el despacho de Baltasar Garzón, actual pareja de Dolores Delgado. Y encima Ortiz ha hecho una cosa insólita, que consiste en adelantar la fecha de un consejo fiscal que ya estaba convocado anteriormente. ¿A qué vienen las prisas? Pues a que con las elecciones lo mismo hay cambio de gobierno y los nombramientos que quiere hacer García Ortiz, como el de Delgado y algunos otros más, se quedan en el tintero. Así que lo quiere dejar todo atado y bien atado, o dejarles colocados y bien colocados. Esa reunión escandalosa está prevista para hoy y habrá que ver si Ortiz da marcha atrás o no. Pero el Consejo Fiscal está en pie de guerra y la principal asociación de fiscales ha pedido su dimisión. Y todo este espectáculo es observado desde la distancia por los funcionarios de justicia, a los que el gobierno ha vacilado diciéndoles que precisamente como hay elecciones dentro de poco, que mejor se esperan y negocian con el gobierno que salga del 23 de julio. Es decir, para los que están de huelga porque piden tener mejoras salariales, como ya han conseguido jueces y fiscales, pues resulta que no hay prisa para arreglar lo suyo. Todo lo contrario. Y eso que algunos han pasado su segunda noche encerrados en el ministerio.
El comité de huelga permanece en el Ministerio de Justicia en espera de que el secretario de Estado, Tonxu Rodríguez, vuelva a la mesa de negociación que ha abandonado de forma abrupta, negándose a negociar las propuestas sindicales. Tras una hora y media de receso para analizar las propuestas del comité de huelga, repite su propuesta inicial sin ninguna modificación, que plantea como última e innegociable, con el único compromiso del Ministerio de Justicia de que en el momento en que se constituyan las nuevas Cortes Generales y se forme el nuevo gobierno, negociar las condiciones de trabajo y la coyuntura económica del personal de justicia afectadas por las futuras leyes.
Son ya más de 1,000 los juicios cancelados a cuenta de esa huelga de funcionarios de la Administración de Justicia, para la que el gobierno parece no tener prisas. Y eso que los juicios cancelados se traducen en infinidad de problemas para el ciudadano, por no hablar de los despachos de abogados que se están viendo contra las cuerdas, porque al no haber juicios no cobran de sus clientes lo que deberían cobrar. Pero aquí la prioridad es para los amigos del gobierno o los que están metidos en el mundillo de la política y las listas electorales. Y a esto hay que sumar que el Supremo ya ha dictaminado que los tribunales han hecho bien en rebajar las condenas a los violadores, porque la culpa fue de la ley del solo sí es sí. Es decir, ni la Fiscalía tenía razón ni el gobierno tenía razón cuando se puso a presionar e insultar en algunos casos a los jueces por rebajar las condenas. Luego Sánchez se pregunta, ¿por qué los españoles no supieron valorar la gestión de su gobierno si, según su opinión, la economía española va como una moto? La OCDE ha subido además las previsiones para España al 2,1%. Pues esa es otra. Te puedes embelesar con el número de afiliados a la Seguridad Social, ahora que los fijos discontinuos te arreglan las estadísticas, pero la situación económica real, si bien no es una catástrofe absoluta, tampoco es el Edén que pregona Moncloa. Ayer, sin ir más lejos, conocimos que mucha gente que se quiere comprar una casa no puede, porque los sueldos son los que son, los tipos han subido para combatir una inflación que nos sigue haciendo mucho daño y la concesión de hipotecas ha bajado. En el primer trimestre del año, la compraventa de viviendas ha bajado un 20% y las hipotecas concedidas lo han hecho un 32%. Sin embargo, los precios han subido un 3,5%. no es oro todo lo que reluce la economía, y además las formas democráticas dejan mucho que desear. Lo mismo por ahí se puede entender un poco lo del 28M y lo que pueda pasar también el 23 de julio. Vamos con otros asuntos que repasamos ya con Gonzalo Zaballa.
Herrera en COPE.
Y empezamos por la reunión que va a mantener hoy la plana mayor de los Mossos de Escuadra. El encuentro se ha convocado de forma extraordinaria para analizar el problema de las violaciones grupales a menores en Badalona, muchas de ellas perpetradas por menores de 12, 13 o 14 años, la última el fin de semana pasado en la playa. Y eso supone un problema, ya que estos jóvenes son inimputables debido a su edad. Sin dejar Cataluña, hoy el Tribunal Supremo celebra una vista en la que revisará la decisión del juez Pablo Llarena de modificar el procesamiento de Carles Puigdemont, condenado por los delitos de desobediencia y malversación en su modalidad más grave. Todo después del recurso presentado por el expresidente catalán fugado, en el que reclama que se deje sin efecto la orden de detención, la cual considera que no tiene validez. Más cosas. Esta noche la Policía Nacional ha confirmado que los restos hallados tras una doble pared en un piso de Torremolinos en Málaga corresponden a Sibora Gagani, la joven albanesa de origen italiano desaparecida en 2014. Estaba cubierta de cal y tierra, tenía un ramo de flores y un cuchillo, la presunta arma homicida que utilizó Marcos, su compañero de piso, la hermana de Sibora, en declaraciones a COPE.
Que tenía problemas en su relación, sí, muchas veces he escuchado peleos entre ellos dos, pero nunca no habíamos pensado que debía capaz de hacer algo tan grande.
Y una última cosa. Tras meses de silencio, ha reaparecido Ana Obregón. Lo ha hecho para presentar El chico de las musarañas, un libro basado en el que narra la enfermedad de su hijo. Es la primera vez que toma la palabra después de haber sido abuela el pasado mes de marzo por gestación subrogada en Miami.
Yo te voy a decir una cosa. Cuando tienes que enterrar a tu único hijo, cualquier cosa o crítica que escuches, ¿sabes lo que me hace? Cosquillas.
Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid comienza a apuntalar su plantilla para la temporada que viene. Bruno Casar.
Sí, porque el Dortmund ayer hizo oficial la venta de Bellingham por 103 millones de euros más variables en una operación en la que el jugador inglés va a firmar con el Real Madrid hasta el año 2029. En cuanto a futuras operaciones, hay que anotar un nuevo nombre para la posición de delantero. Informa Arancha Rodríguez que el Madrid valora el nombre de Rodrigo Moreno, que llegaría libre tras descender en Inglaterra con el Leeds. Esto en un jueves en el que ponemos fin al culebrón Messi, que va a jugar en el Inter de Miami. Ayer lo confirmó el argentino y pone fin a un posible regreso al Barça y sobre todo rechaza la oferta del fútbol saudí, que llegó a alcanzar los 1.500 millones de euros por tres temporadas. Y en el playoff de ascenso a primera división situamos en la final al Levante 3-0. Le endosó anoche al Albacete para un 6-1 en el resultado global. Buscamos hoy a su rival. Esta noche a las 9 saldrá del Alavés Eibar, que llega con el empate a 1 de la ida.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Crónica de hoy con los entresijos políticos de la campaña electoral. Cuéntanos, buenos días.
Pues buenos días, Sergio. Como no hay ninguna duda de que hoy en el Consejo Fiscal, saltándoselo a la torera, García Ortiz nombrará a su jefa novia de Garzón, fiscal para la memoria democrática, les contaré dos cosas interesantes. Hace escasos meses, en una charla con periodistas, García Ortiz se proclamó a favor de preservar a fondo el prestigio de las instituciones y de trabajar para que en España se distingue la responsabilidad política de la judicial. Dijo algo más: en la Fiscalía no hay lugar para el amiguismo. Aquí queda retratado el hombre. Por cierto, haga lo que haga hoy el socio de Dolores Delgado, ya les adelanto que con el Partido Popular en el poder, Delgado no durará un minuto al frente de esta fiscalía ad hoc. Me dicen, si vamos a derogar la ley de memoria democrática, díganme para qué demonios precisamos una fiscalía que persiga sus presuntos incumplimientos. Y ya metidos en campaña electoral, los acólitos de Sánchez en Navarra ya han pactado con la sucursal del PNV, Geroa Bai, la presidencia del Parlamento Foral. El gobierno no lo dirigirá la lista más votada de UPN, sino la coalición del PSOE con la citada Geroa, Podemos y Batxarre, todos apoyados por Bildu. Es la instrucción de Sánchez. Rectificación. Naturalmente que el cabeza de lista del Partido Popular por Castellón no es Carlos Fabra, sino Alberto Fabra, hoy senador. Otra movida en el Consejo del Poder Judicial. En julio se jubila su presidente sustituto de Lesmes, Rafael Mozo, y accederá al cargo, si el PSOE no lo impide, que está por ver, Vicente Aguilarte, catedrático cooptado en su día por el Partido Popular.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, video podcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
diploma universitario de especialista en periodismo deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
Verano. Todo lo que le pides al verano, pídeselo a nuestro asesor y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y mucho más. Verano. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Que el Tribunal Supremo avala las rebajas de penas por la ley del solo sí es sí, que la noticia no por esperada es la más relevante en el kiosco en las últimas horas. El diario El País reconoce hoy que el gobierno tardó 4 meses en reaccionar a la sangría diaria de rebajas y excarcelaciones de agresores sexuales hasta que llegó a ese pacto con el PP para taponar la fuga. La sentencia arrolla al gobierno, titula La Razón, y complica aún más la continuidad en política de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Los periódicos ven cada vez más lejana su presencia en las listas de Sumar si finalmente hay acuerdo con Podemos a 48 horas del final de ese plazo para presentar candidaturas electorales. La presión acorrala a la dirección de Podemos, dice El Mundo. Una revuelta de líderes territoriales que amenaza con una ruptura del partido si mañana no llegan a un pacto con Sumar, el nuevo partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Por lo demás, los diarios van al detalle de la otra tormenta, la judicial, por el probable nombramiento hoy de Dolores Delgado como fiscal para la memoria democrática. La mitad del Consejo Fiscal pedirá hoy la dimisión de Álvaro Ortiz, dice ABC, por imponer el nombramiento y mentir, utilizando el falso argumento de que también la última fiscal general del PP hizo nombramientos parecidos con las Cortes disueltas y convocadas elecciones. Los periódicos están pendientes del estado de salud del Papa Francisco, que se recupera de la operación de hernia intestinal de ayer, y las imágenes desoladoras de Jersón, hoy en los periódicos. El enviado especial del Mundo cuenta, por ejemplo, cómo decenas de voluntarios equipados con botes y con lanchas se están sumando en estas horas a las tareas de evacuación de la ciudad, que está siendo literalmente engullida por esa crecida provocada tras la voladura de la presa el pasado martes.
¿Y qué te llama la atención de la letra pequeña?
Pues que en Barcelona ya está en marcha el Salón Internacional de la Logística, que es uno de los más importantes del mundo en este sector, tan fundamental para que todos los productos lleguen desde los centros de producción hasta las tiendas y hasta nuestras casas. Y si algo quedó claro ayer en la inauguración, lo cuenta la crónica de La Vanguardia, es la importancia que la inteligencia artificial está teniendo en el sector de la logística, algo que ha venido para quedarse y que en este sector económico clave está revolucionando en el mercado desde hace un par de años. Ya realiza la inteligencia artificial tareas en la gestión de almacenes, en la clasificación aduanera o en el análisis de datos.
Vamos con la píldora económica. Pilar García de la Granja, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Te cuento que la OCDE ha mejorado las previsiones de crecimiento para España. Asegura que el Producto Interior Bruto va a crecer el 2,1% este año y el 1,9% el año que viene. Estas cifras están por encima de la media que se espera para toda la eurozona y, de hecho, puede ser uno de los crecimientos más elevados de los países desarrollados. Hasta aquí las buenas noticias. ¿Cuáles son las malas? Pues mira, la OCDE pone el foco en la inflación, dice que va a tardar más tiempo del previsto en bajar y eso significa que los tipos de interés van a mantenerse elevados. Tampoco se fía, Sergio, de la reducción del déficit por parte del Ejecutivo. Cree que no vamos a conseguir bajarlo al 3% en el 2024 y que habrá que hacer ajustes extra de unos 2.500 millones de euros.
Cuando Juan recibió su envío de Amazon, su mundo comenzó a girar. Lavado ecológico y ajuste de carga automático. ¿Esta lavadora era pura calidad sin apurarle el bolsillo? 5 estrellas de Juan. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo.
y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Con descuentos del 15% en una selección de tus marcas favoritas de electrónica y electrodomésticos. Solo hasta el 12 de junio, venta privada en tienda, web y app del Corte Inglés. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Samsung Galaxy A04S gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
¿Que ya te arrepientes de haber dicho ¡ay, qué ganas de calorcito! ¿Es tan cierto? Como que cada miércoles y sábado en Aldi hay productos nuevos de bazar. Cámbiate a Aldi y a nuestra variedad de ventiladores desde este sábado a precios bajos, como el ventilador inalámbrico portátil a solo 25,99. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Llega el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días. Hoy en la tarde de COPE vamos a ocuparnos del recurrente tema de la lista más votada. Ya sabes que Feijóo propugna que sea la lista más votada la que gobierne, aunque en Canarias ya el Partido Popular ha llegado a un acuerdo que desbanca a los socialistas, que eran los más votados. En realidad, en nuestro sistema, que no es un sistema presidencialista, no tiene mucho sentido lo de la lista más votada. El presidente del gobierno, el presidente de la comunidad autónoma, se elige por los diputados y además es razonable que se elija así para que tenga una mayoría suficiente, no solo para conseguir la investidura, sino para gobernar con apoyos.
Palmer, qué pelazo tenía Robert Palmer, por cierto, igualito que otros. ¿Y qué canciones se sacó de la manga? Auténticos clásicos con un inconfundible aroma ochentero, como este tema que sonó a lo largo y ancho del mundo, allá por 1988. Un tema sencillamente irresistible, Simply Irresistible. Decía Robert Palmer que tardó 3 años en acabar de cerrar esta canción porque le faltaba encontrar the hook, el gancho, el estribillo o el punto adecuado. Una canción con una letra banal, más típica del pop, pero con guitarras de heavy metal. La cuestión es que una conocida marca de refrescos le compró el tema para una campaña de publicidad y el éxito que cosechó en Estados Unidos le sirvió para ganar su segundo Grammy. A veces las cosas que se atascan al principio también pueden acabar triunfando. Solo es cuestión de paciencia. Bueno, ya saben, tenemos un WhatsApp, el 699-1314, camino de las 7 de la mañana, aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, 30% de descuento en gafas de sol primeras marcas. Carolina Herrera, Tous, Tommy Hilfiger. Gafas de sol primeras marcas, 30% de descuento. Más info en visionlab.es.
Avatar, el sentido del agua, ya está disponible en Disney Plus.
Esta familia es nuestra fortaleza.
Vive esta espectacular aventura y disfruta del fenómeno ganador de un Oscar una y otra vez.
Yo te veo.
Avatar, el sentido del agua, ya disponible en Disney Plus.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Protégete de las alergias estacionales con HSN. Productos naturales basados en extractos de plantas, vitaminas o minerales. HSN pone a tu disposición fórmulas con ingredientes naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Ofertas diarias y envíos gratis desde 15,90. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Dime lo que compras. Te diré que dejas, dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita.
Ver. Todo lo que le pides al verano, pídeselo a nuestro asesor y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y mucho más. Consulta condiciones, viajes El Corte Inglés.
Bueno, por fin hemos finalizado el prototipo para la generación de energía a partir de corrientes marinas.
Sí, ahora necesitamos a alguien que nos ayude a hacerlo realidad.
Impulsar a los emprendedores hoy para un mañana más eficiente. En Repsol apoyamos a nuevas empresas que desarrollan proyectos de innovación tecnológica en el sector energético a través de Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Así suena una lavadora sin el seguro de hogar de Línea Directa. Y así suena una con el seguro de hogar de Línea Directa, con reparación de electrodomésticos a domicilio. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Susana se matriculó en un grado medio de formación profesional hace 15 años. Estaba trabajando, por lo que dejó de lado los estudios. Hace unos años decidió volver. Y Susana, con 45 años, puede decir ahora que es universitaria.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa líder en su franja.